Herrera en COPE.
Estar informado.
Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo en Venecia me hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar. Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me falta tú.
Como ven, se acerca el inicio del curso y vuelve a Herrera en COPE el taller de radio. Vuelve el taller de radio y la emoción al empezar, porque Bárbara estaba aquí otra vez dándolo todo.
Estoy, pues eso, cuando no está Goyo, pues alguien tiene que hacer, ¿no? De tal. Entonces yo hago de Goyo y bailo.
Ha estado muy bien nuestra técnico Rocío y mi querido Sisto Naranjo, que me han dicho, vamos a empezar con Venecia sin ti, de Charles Aznavour. Digo, ah, perfecto, qué bien, qué buena canción. Me dice, pero hay una versión de Siempre así, digo... Tenéis razón, hay que ponerla de Siempre así, hombre.
Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia sin el
Claro, fíjate, nos pasó la semana pasada que vino María Luisa, la Yaya Luisa, y nos dijo, oye, hay una noticia bastante interesante. Y es que resulta que Venecia va a empezar a cobrar por entrar en la ciudad.
Es que está fatal.
Es muy fuerte.
Es que Venecia está demasiado masificada.
25 millones de turistas al año, ¿no? Entonces, resulta que los que deseen conocerla o visitarla deberán reservar su estancia y pagar por entrar a la ciudad de los canales a través de unos tornos, ya te digo, como si fuese por aventura, ¿no? En los principales puntos de acceso del centro histórico. Una medida que, por lo visto, por lo que he podido leer, estaba prevista para este verano, pero se va a implementar a partir de 2022. Ciudades con tasas turísticas en España ya hay. Recuerden que comunidades como Cataluña o Baleares ya imponen un grabado a sus visitantes. Incluso recibía un mensaje de un amigo que me decía, hay una cosa interesante y es que en ciertas islas, al ser parques naturales, cobran una tasa. Básicamente porque estos parques naturales es una tasa para ayudar a la conservación, ¿no? Por ejemplo, las Islas Galápagos te cobran $100 antes de entrar. Nada más llegas al aeropuerto, $100. Bueno, ¿cuál es la razón por la que han decidido implementar esta medida? Pues miren, Venecia, como saben, una de las ciudades europeas que más se visitan del mundo... Y parece ser que el patrimonio cultural, los monumentos, los edificios se van estropeando. Se van, como pasa también en otras ciudades europeas, como bueno, has estado viendo tú.
Y la erosión natural también, las inundaciones, los edificios, los cimientos, la llegada masiva de turistas. Parece que no, pero el peso de que haya de repente, no sé, 800 personas en una misma plaza, 800 a lo mejor, me he quedado muy corta. Pero sí. Esos cruceros, ¿has visto esas imágenes de los cruceros entrando en Venecia?
Tremendo.
Es que es, imagínate esa plaza de San Marcos.
Además puede parecer una anécdota, pero ¿y si se convierte en una medida que adoptan las ciudades europeas más importantes? Yo, por ejemplo, considero Sevilla una de las ciudades con mayor patrimonio artístico de España, ¿no? Por ende, de Europa. Entonces, yo, como decía Pilar, no me parece una medida mala, ¿eh? Para nada. Además, es un precio que creo que va de 3 a 10 euros. Y, oye, siendo una ciudad, otra cosa es que, bueno, pues intentes cobrar eso en cualquier ciudad del mundo. Pues me parecería ridículo. Pero bueno, en Venecia el caso no me sorprende. Vamos a hablar, si les parece, vamos a darnos una vuelta por Italia para saber más sobre esta noticia. Y desde Roma nos atiende con gusto nuestra corresponsal Ángeles Conde. Ángeles, buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos.
Estaba planteada esta medida ya para este verano, ¿verdad?
Bueno, es un run-run constante esto de limitar el acceso del turismo a Venecia. De hecho, los tornos ya estaban en 2018. Los tornos ya se pusieron sin pagar, efectivamente, pero sí para ir controlando, bueno, pues cuánta gente entraba a la almendra central de la ciudad, y entonces en un determinado punto, si había mucha gente, los tornos ya no permitían el acceso de más personas. La cuestión de los tornos ya estaba. Uh-huh. La medida sí se quería implementar anteriormente, sobre todo con la cuestión de la crisis de la emergencia de COVID, ¿no? Para un poco, bueno, pues controlar también el distanciamiento de los turistas dentro de Venecia, porque Venecia hay lugares que son muy estrechitos, son muy pequeños, uh-huh, en realidad, ¿no? Una más identificación ahí, pues también sería peligroso desde el punto de vista sanitario. Pero parece ser ya que la decisión final se ha tomado este verano, porque, bueno, Venecia ha vuelto a recibir a mucha masa turística. De hecho, ha habido días ya de 50.000 turistas y de 80.000 turistas al día. Y algunos han llegado con algunas maneras muy poco cívicas. Ha habido casos de personas que se han lanzado desde los puentes a los canales, bueno, pues el típico gracioso que va un poco a desfasar y elige Venecia. Y eso ya a la corporación municipal le ha parecido la gota que ha colmado el vaso. Y ya han decidido implementar esta medida definitivamente, no sin polémica, eso sí, para el verano de 2022, pero ya en septiembre van a empezar a probar. Entonces, bueno, la polémica es dónde poner el torno, porque claro, si estos tornos que ya había en 2018 eran, bueno, más bien hacia adentro de la ciudad, la parte más central, se está planteando incluso en la propia estación de tren. Nada más llegar a Venecia ya que te encuentres el torno y tengas que pagar. Entonces, bueno, para muchos es ya la consagración definitiva de Venecia como un parque temático y tampoco lo ven bien porque, claro, poner ya el torno en la propia estación te da un poco la impresión
porque
de que estás llegando...
A lo mejor tenía más sentido poner tornos, pues qué sé yo, antes de entrar a la Plaza San Marcos, a sitios más concretos, ¿no? Más visitados. Pero esto estamos hablando de tornos en alrededor de toda la ciudad.
Efectivamente, alrededor de toda la ciudad. Entonces, al final, bueno, los pocos habitantes de Venecia, muchos han quejado, dicen que se sienten pues un poco como en un zoo, ¿no? Como los animalitos que están dentro de un zoológico, porque evidentemente ellos no van a tener que pagar, ni ellos ni sus familiares hasta tercer grado, tampoco los habitantes de la región, del Véneto, pero estos sí que van a tener que reservar. O sea, si tú vives en, no lo sé, por ejemplo, en Alcalá de Henares y quieres visitar Madrid, no vas a tener que pagar para entrar a Madrid, pero sí vas a tener que reservar para entrar a la ciudad. Esto es lo que le va a suceder a los habitantes del Véneto. Entonces, bueno, hay bastantes discrepancias porque la oposición política a la corporación municipal pues dice que recibieron 10 millones de euros hace unos años para haber implementado otro tipo de medidas que controlasen los flujos, de alguna manera, los flujos de turistas. De hecho, bueno, ya desde el 1 de agosto los grandes cruceros no pueden acercarse a la laguna, a Venecia, al canal de la Giudecca, porque ya se ha visto que son un peligro para el patrimonio de la ciudad. Una ciudad que tiene 50.000 habitantes solamente y que llega a recibir entre 25 millones y 30 millones al año. Es que es una cosa desproporcionada, evidentemente, aparte que cada vez más las personas de Venecia, muchas personas de Venecia se están marchando de la propia ciudad, porque bueno, al final no deja de resultar demasiado agobiante recibir al día 110.000 personas, incluso como eran las cifras de antes de la pandemia.
Es que yo me imagino que se habrá estudiado bien esto porque realmente Venecia está en una situación bastante límite. La masificación del turismo es una de la que estamos hablando, pero luego también tiene ese problema de inundaciones, la propia naturaleza, los cimientos pueden llegar a ceder. Y esto, claro, esto es preocupante. Yo decía lo del peso, Ángeles, parece una tontería, pero realmente entre inundaciones y peso, Venecia está en peligro. Algo hay que hacer, alguna medida hay que implantar.
Claro, efectivamente, está, bueno, padece las llamadas agua alta, cuando Venecia llega, te llega el agua por la cintura, ¿no? O mucho más, depende si eres muy alto o muy bajo, pero vamos, te llega el agua peligrosamente, a un nivel peligroso, ¿no? Se implementó este sistema del Mosé, que eran estos diques de contención, sí, bueno, se han estado haciendo obras para impedir que Venecia, bueno, pues se sumerja del todo, pero claro, esa cantidad de turistas, ese peso, es verdad que no es solo un afán recaudatorio que podría parecer, bueno, me vas a cobrar entre 3 y 10 euros dependiendo del día, de cuánta gente haya, sí, pero bueno, si después de eso que se recauda sirve para mantener una joya de patrimonio cultural histórico como es Venecia, pues quizá bienvenido sea, ¿no? Quizá también aprendamos así un poco, bueno, pues hacer un turismo diferente y también a disfrutar aquello que vamos a ver, ¿no? No ir así como solamente con el teléfono en la cara haciendo fotos y casi sin darnos cuenta de dónde estamos.
Ángeles,
bueno, pues si has pagado 10 euros, igual cambias.
Cuando hablamos de 3 a 10 euros, ¿hablamos de 3 a 10 euros al día o por estancia?
Por la visita, supongo que es al pasar el torno. Esto lo tienen que definir bien, lo tienen que definir bien. Además, la forma de pago. En principio se dice que va a ser a través de una app con un código QR. Entonces tú ya con la a través de la app pagas, te descargas un QR y ya lo pasas por el torno. O sea que no va a haber tampoco sistema de tickets, una cosa que es más engorrosa y que ya casi es como del pasado, ¿no? Ya con la pandemia ya hemos aprendido mucho a usar el teléfono y el código QR casi para todo. Entonces, bueno, en principio parece ser que va a ser para el día. Pero claro, depende del día que tú quieras reservar, porque no es lo mismo ir un fin de semana que ir entre semana, y depende también de cuánta gente quiera ir ese día. Entonces, bueno, son cosas que se tienen que definir, porque aunque era un plan que ya tenía la Corporación Municipal desde hace tiempo, el Ayuntamiento de Venecia, pues van ahí poco a poco definiendo cómo se va a concretar esto, y por eso va a empezar dentro de un mes escasamente, empezarán a probarlo, menos de un mes, empezarán a probar al menos el sistema de tornos ya no cobrar, porque bueno, esto lo de cobrar va a ser a partir de junio del año que viene, pero el sistema de tornos sí, y a ver dónde colocan los tornos, básicamente tenemos que ver eso, ¿no?
Y porque que no se agolpe la gente y que no haya luego otro problema mayor, que sea algún accidente o algo.
Otro problema en la estación, por ejemplo, efectivamente, a la llegada de Venecia, que se encuentren a 100.000 personas en la estación, una estación que no está preparada tampoco para recibir
mejor
ese
proteger.
Flujo de golpe.
Yo creo que mejor proteger una ciudad a que realmente tengamos que despedirnos de Venecia.
Totalmente.
De aquí a unos años. Así que, Ángeles, vamos a estar pendientes de lo que pase en estos días. Gracias por contarnos cómo están las cosas ahora.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Claro, decías proteger. Para proteger hay que restaurar las cosas.
Sí, sobre todo porque a veces uno dice, ay, pero claro, es que no es el original, ya, pero es que entonces a lo mejor a día de hoy, en 2021, no estarías viendo ciertos edificios o ciertas estatuas.
Precisamente sobre esto queremos preguntarles a ustedes que nos escuchan en el 900 50 60 06. ¿Qué hay en su ciudad que debería ser restaurado? ¿Qué edificio se acaba de restaurar? Oiga, a lo mejor es usted restaurador. O a lo mejor le dejó a su cuñado unos taburetes para que se los restaurase y volvieron siendo sillas, quién sabe. En el 900 50 60 06. Estamos esperando sus llamadas.
Y claro, cuando miramos a Venecia, luego nos tenemos que dar la vuelta y mirarnos a nosotros mismos y preguntarnos qué pasará en nuestro país. ¿Qué monumentos, qué ciudades, qué riesgos tenemos aquí? Porque claro, aquí también tenemos verdaderos tesoros. Y por eso hemos querido llamar a Antonio Coronel. Él es gerente de Arespa, la Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico. Y seguro que nos ayuda un poco a repasar lo que hay aquí en nuestro territorio. Don Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, se han restaurado todo tipo de edificaciones en nuestro país. Estamos hablando, pues, castillos, catedrales, zonas costeras, iglesias, en todo el territorio nacional, ¿no?
En todo el territorio nacional, efectivamente. Podemos dar desde Arespa, como muy bien has dicho, que somos la Asociación de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico de España, podemos decir, pues, que son las principales empresas de este país en restauración. Y prácticamente han participado, pues, no tenemos un porcentaje exacto, pero por encima del 90% de las restauraciones que se hayan podido hacer a todos los niveles de catedrales, palacios, fortificaciones costeras, etcétera.
Don Antonio, ¿quién decide cuándo se restaura un edificio, por ejemplo?
Bueno, son las autoridades administrativas, en este caso en nuestro país, como muy bien sabéis, serían las locales, las autonómicas y la central, porque hay monumentos que están catalogados para que sea cada una de las administraciones las que saquen las licitaciones oportunas. Nosotros somos ejecutores, las empresas de nuestra asociación son ejecutores de esas licitaciones que sacan las administraciones, y son empresas con una clasificación que se llama K7, que es la que se saca o se la produce, no me sale la palabra, se saca en el Ministerio de Hacienda, bueno, no me sale la palabra y no quiero cortarme más. Es
Antonio.
Vaya, parece que la
Antonio, le estamos perdiendo. No tiene cobertura.
Vamos a ver si recuperamos la llamada, la cobertura. Vamos a ver si se coloca en un mejor sitio. Tú me hablabas antes de ciudades europeas o ciudades por el mundo que ya están sufriendo mucho desgaste en su patrimonio.
Sí, hay varios tipos de desgaste. Está el desgaste por el vandalismo, porque muchas veces vemos grafitis donde no deberíamos verlos.
Eso es otra.
Que esa es otra. Pero sí, hay muchos países en todo el mundo que están realmente controlando la llegada de turistas, porque estamos hablando de millones de turistas al año.
Parece que volvemos a tener a Antonio. Don Antonio.
Vamos a ver.
No, parece que la cobertura no es la mejor.
Pues mira, te contaba, por ejemplo, en Ámsterdam. Ámsterdam es una ciudad también muy masificada que se está planteando también controlar un poquito la llegada de turistas, evidentemente. Primero porque también pasa por esa ciudad un canal. Por lo tanto, esto también hace que las edificaciones pues tengan que ser revisadas cada cierto tiempo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que tiene
yo
Ámsterdam...
Yo no recuerdo. Yo que he estado en Ámsterdam un par de veces, no recuerdo pagar una tasa como tal. A lo mejor es un impuesto, un gravamen, como es el caso de Barcelona, como es el caso de
Mallorca. Sí, un impuesto turístico que tienen muchos países.
Exacto.
Ámsterdam se lo está planteando. Lo mismo que se está planteando ahora mismo Venecia, lo está haciendo Ámsterdam. Porque, bueno, pues también ve que el flujo de turistas es muy grande. Luego, por ejemplo, Islandia. Hasta hace no mucho es uno de los destinos de moda ahora mismo. Islandia tiene 337.000 habitantes y recibe al año 2,5 millones de turistas.
Sí, tiene que ser un paisaje natural espectacular. Yo no he estado en Islandia, me apetecería mucho. Es verdad que allí de comer no creo que den muy bien, pero bonitos tiene que ser seguro.
Bueno, pero oye, pero tiene también su naturaleza, que eso no lo ves en otro sitio del mundo.
Vamos a ver si hemos recuperado la cobertura. Don Antonio, ¿le escuchamos bien? A ver.
Os escucho perfectamente. No
mucho
sé si
mejor, ahora le escuchamos perfecto. Estábamos hablando de cuándo se decide restaurar un edificio y qué mantenimiento tienen estos edificios históricos.
Bien, bueno, pues los edificios, como os decía, es una potestativo de cada una de las administraciones de nuestro país, la local, la autonómica o la central. Son ellos quienes deciden cuándo se ha de restaurar, quienes hacen un seguimiento continuo de cómo está, en qué estado se encuentra el edificio, y quienes sacan la licitación correspondiente para restaurar ese edificio.
Yo me pregunto, cuando alguien dice, bueno, pero es que si está restaurado ya no es original, compensa, ¿verdad, Antonio? En realidad es mejor conservar algo que perderlo para siempre.
No, por supuesto. Además, existe una normativa que es mundial de cómo se ha de restaurar un edificio para que se quede en la huella impresa de lo que se ha restaurado y de lo que era original, de manera que no se confunda, digamos, en este caso, al visitante o, bueno, al habitante de la ciudad correspondiente. Esto es algo que, precisamente, enlazando con lo que decía antes, es potestativo de las empresas, que saben lo que se traen entre manos y que nos constan que las propias administraciones prefieren que sean esas empresas con la clasificación K7 quienes intervengan en las distintas restauraciones.
Don Antonio, una de las fachadas de la Catedral de Sevilla fue restaurada hace no mucho tiempo y el resultado, cuando se reveló por los sevillanos, vimos que una piedra que antes era mucho más oscura, pues bueno, pues evidentemente tenía un cariz un tanto más blanco. Fue algo bastante criticado. ¿Usted cree que los ciudadanos somos conscientes de cómo eran esos edificios o cómo tienen que quedar cuando son bien restaurados?
Bueno, no conozco exactamente o puntualmente el tema de la Catedral de Sevilla, pero esto sucede también. El tipo de piedra que se utiliza puede ser el más parecido al que tuviera primitivamente, y a veces el resultado pues no es todo lo apetecible que pudiera ser. Pero vamos, consideramos, y esto casi es una opinión mía, que siempre es mejor restaurar y consolidar ese edificio que dejarlo que se caiga, como estábamos escuchando antes de Venecia, ¿no?
Cuando a un turista se le dice que no puede hacer una foto a un fresco, ¿no? Que no hay que usar flash, cuando nos ponen una línea a varios metros y no podemos llegar a ver un patio, ¿no? Sino que lo tenemos que ver desde fuera, todo esto tiene todo el sentido del mundo, ¿no, Antonio?
Tiene absolutamente todo el sentido del mundo. Esto es algo que sí que el ciudadano se debe de concienciar. La masificación de turismo en las grandes ciudades con patrimonio histórico se producen por varias razones. Una de ellas es precisamente la masificación por el turismo. Se producen daños en los bienes históricos, arquitectónicos y también en las obras de arte, o sea, principalmente pintura y escultura. ¿Por qué? Bueno, pues se traduce en deterioro del suelo, paredes, en el techo de los monumentos y sobre todo producido por la condensación debido al vapor de agua que emitimos las personas que estamos allí, a las bóvedas, a los techos, fundamentalmente a las obras de arte, ya que no es posible siempre su protección mediante sistemas de extracción y ventilación, ¿no? También, por supuesto, la contaminación ambiental está dañando el exterior de los monumentos.
Don Antonio,
Sí,
España seguramente sea uno de los países europeos con más patrimonio histórico. Sin embargo, ¿destinamos lo suficiente a restauración? ¿Lo hacemos menos que nuestros vecinos europeos?
Lo hacemos menos que nuestros vecinos europeos. Lo único que sí que puedo decir, nosotros somos bastante críticos, a la vez que colaboradores con las distintas administraciones en este tema. Sí que en los últimos años ha habido un aumento en las inversiones en restauración. Este año es un año excepcional, porque con esa inyección, como todos sabemos, de dinero europeo, una parte, aunque una pequeñísima parte, según el punto de vista de Arespa, estará también destinada a la restauración de monumentos. Efectivamente, como muy bien dices, en España tenemos, para que nos hagamos una idea, 44 sitios patrimonio de la humanidad, reconocidos por ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios que pertenece a la UNESCO. Somos, detrás de Italia, que tiene 49, el segundo sitio de Europa y el tercero del mundo, estando China como el segundo. Entonces, creo que la importancia de la restauración del patrimonio no solamente por la conservación de nuestros monumentos, sino también por el impacto que tiene en el turismo cultural. Por supuesto, y un turismo, como hemos dicho antes, que sea controlado.
Vamos a preguntar a los oyentes en el 950-6006 si hay algo que creen que se debería restaurar en su ciudad o si están ellos mismos restaurando algo. Yo me quiero poner a pensar en todos esos restauradores que parece como una profesión muy clásica y realmente hay profesionales, Antonio, para dedicarse a conservar el patrimonio.
Por supuesto que hay profesionales, cada día son más los másteres, los estudios de restauración, las especializaciones de los arquitectos técnicos, etcétera, etcétera, que se dedican a patrimonio. Otra cosa es que en los años de crisis la reducción en nuestro país ha sido catastrófica de empresas que se dedican a esto, siendo como un 60% de empresas las que han desaparecido. Y los restauradores individualmente pues también han notado, porque en la restauración de bienes muebles las licitaciones han bajado un 90%. Pero, por supuesto, ahí sí que puedo hablar, creo que con alguna autoridad, en el sentido que represento a las principales empresas de restauración, que las empresas que se dedican a esto tienen verdaderos profesionales. El principal activo de una empresa de restauración son sus trabajadores profesionales.
Don Antonio, ¿qué es lo más difícil de restaurar?
Lo más difícil de restaurar. Ahí sí que no debo decir que haya algo que sea más difícil. Lo que hay que mantener siempre es una constancia en lo que indican las administraciones que hay que hacer, que siempre es lo más complicado, y que se haga un seguimiento de ello por verdaderos profesionales dentro de la administración y sobre todo que las empresas ejecutoras sean profesionales. Como difícil o fácil, hombre, lo más difícil de si tuviera que contestar a esto, ya es una opinión personal mía, pues hay restauraciones que se hacen en sitios complicadísimos de acceso y cuya restauración es más complicada porque ponemos la dificultad en el acceso de las herramientas, de la maquinaria, etcétera. Pero como difícil, como todo es un planteamiento que se hace con una base de estudio, no creo que haya algo más difícil que otro.
Ahora yo le voy a preguntar algo personal, Antonio. ¿Usted ha restaurado algo alguna vez en su casa? Por ejemplo, yo qué sé, pues una mesa antigua.
No, yo soy teórico, digamos. No he restaurado nunca nada en mi casa, pero porque soy un manazas, no por otra cosa.
Exacto, claro, hay veces que hay personas que no debemos hacer nada mejor para no hacer un estropicio.
Pues por supuesto.
Antonio Coronel, gerente de Arespa, la Asociación Española de Empresas de Restauración del Patrimonio Histórico, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Nada, muchas gracias a vosotros por preocuparos por este tema que es tan importante.
Gracias. Tengo aquí un mensaje de uno de nuestros oyentes, Miguel Ángel. Dice que en Tailandia hay islas como Koh Samet, en las que cuando llegas con el ferry o con la lancha, si contratas una, dice que te esperan policías a pie de playa para cobrarte la tasa.
Qué agradable.
Sí, así, así que tienes que ir teniendo a mano el efectivo. Pero es que es curioso porque, bueno, dice que los extranjeros pagan 200 Thai baht y los tailandeses 40.
Ah, hombre, vamos a ver, tiene sentido que si eres de allí te cobren un poquito menos. Esto es como... pues para entrar en la catedral, bueno, en la catedral no, para subir a la Giralda o en Sevilla, pues no, si eres sevillano puedes entrar perfectamente.
Yo le diría al policía que tengo familia en Filipinas, que no sé si vale.
¿Tiene familia en Filipinas?
Mi abuelo es filipino.
Anda.
Sí, sí, sí.
Fíjate, qué
bueno,
curioso.
Fue filipino. Ya,
bueno, vamos a hablar con ustedes en el 900 50 60 06, 950 60 06. ¿Qué hay por restaurar en su pueblo, en su ciudad? ¿Qué se acaba de restaurar? ¿Es usted restaurador? ¿Es usted manitas? ¿Tiene usted un cuñado que se cree restaurador, pero no lo es? Pues nos lo cuentan en el 900 50 6006. Y ahora creo que tengo aquí en directo a Tony.
Sí, aquí estoy.
Tony, ¿sabes que ayer dije?
¿Qué
dijiste? Que di paso a Leroy Merlin diciendo Leroy y Merlin, como si fuesen sí. Leroy Martínez y Merlin, González.
¿Eh? Oye, cómo me gusta. Ya has pasado a los anales de los errores como yo. Muy bien, me encanta.
Hay que curtirse.
Claro,
eres
así.
Mejor, eres la mejor.
Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, Leroy Merlin, hay que apuntarlo y decirlo perfectamente, porque todos los que habéis dicho que si son manitas, que si no son, todos a Leroy Merlin, ¿eh? Juntitos, porque en este tiempo de verano, bueno, dedicarle el tiempo a nuestra casa, a nuestro jardín y mejorarlo con las ofertas de Leroy Merlin es todo uno, en jardín, baño, pintura, decoración, mucho más, pero ojito, ¿eh? Hasta el 30 de agosto. Por ejemplo, armario de resina cool de tamaño XL por 115 euros, para interior o exterior. Y además es que es muy fácil de montar, si no eres un manitas, da igual, vas a restaurarlo. Compra en leroymerlin.es, en su app, en el 910 49 99 99 o en sus tiendas. Leroy Merlin, Alberto, Leroy Merlin.
Ahí, ahí.
Da vida a tus ideas.
Herrera en COPE.
Estar informado. Estar informado.
Vamos a dejar algo claro porque es que mi madre está en todo. Mi madre está en todo,
es
nos estaba escuchando.
No hay nada como una madre,
una foto.
De verdad.
Le hemos dicho, por si alguien se acaba de incorporar, yo ayer di paso a la cuña de Leroy Merlin diciendo Leroy y Merlin, como si fuesen dos personas distintas, es Leroy y Merlin. Y Tony se ha reído mucho, pero es que me manda mi madre una foto y dice, no, efectivamente, la compañía fundada en 1923 por Adolfo Leroy y Rosé Merlin, tenía razón yo.
¡Claro! ¡Anda! ¡Anda!
Abrimos tramos de fósforo que te
animar, está bien está fenomenal tener razón sin saber que tienes razón. Es que es muy bueno.
Yo creo que queda hasta peor. En fin, 900 50 60 06 es el teléfono, está abierto para que nos llamen y nos cuenten qué hay por restaurar en su ciudad. Si es usted restaurador, si conoce a alguien que lo es, si hizo de manitas algún día en casa. Y tenemos la primera ya, María Jesús, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, María Jesús.
Vamos a ver, yo... sí, en mi ciudad también, en Madrid, hay muchas cosas por restaurar, pero lo que yo quería comentar es lo que han estado diciendo antes sobre el pago por entrar a las ciudades.
Ajá.
Yo hace mucho tiempo me fui a los carnavales de Venecia. Me impresionaron tanto que estuve 6 años seguidos yendo. Entonces me cobraban en el hotel 2 euros por persona y noche.
¿Pero y se lo cobraban de forma directa o era una tasa incluida dentro de...? ¿Pero era una tasa incluida dentro del precio de la noche o era algo que
no,
le cobraban,
señor,
aparte?
Era aparte. Era aparte. Aparte por persona y noche.
Qué curioso.
Yo solía estar 4 días uh-huh. y pagaba eso.
¿Y siempre se lo cobraron? ¿O dejaron de cobrárselo en algún momento?
No, no. Luego vino la crisis, no la pandemia. Uh-huh. La crisis, sí, una sí. crisis que hubo antes de la pandemia. Uh-huh. Y vi que los vestidos y el ambiente era diferente. Había bajado de calidad y dejé de ir. Mm. Entonces también me ha ocurrido que en Toledo, uh-huh. que era otra asignatura pendiente que tenía, ver Toledo de noche, también me cobraron una tasa por estar por día y noche.
Uh-huh. Lo que hablábamos, hay muchas ciudades en las que ya se cobra una tasa. Yo desconocía lo de Toledo, fíjate.
Pero esto es la tasa de turistas.
Sí,
es
sí.
decir,
es distinto, no tiene
esto
nada
también se cobra en Francia, en sobre todo, es que te lo dicen, además te lo avisan. Sobre todo cuando vas a contratar un paquete, por ejemplo, vacacional, te avisan que no te incluye las tasas de turista. Mm. Y luego llegas allí y son 10 euros o lo que
me
sea.
Me dice, recibo un mensaje de Naranjo. Me dice, si entro en Venecia buceando también, tengo que pagar.
Ay,
supongo
ay, ay,
que
ay.
No, supongo que si consigues evitarlo, Naranjo.
Uf, lo pasa que luego no sé cómo secarte y no sé cómo acabaría eso. Pero bueno, Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Y usted ha restaurado algo alguna vez?
No he restaurado nada, pero mira, yo solo pertenezco a un pueblecito de Tierra de Campos, que es uno de los pueblos que más palomares de Europa tiene,
¿sí?
y se están dejando caer, se están cayendo, no se conservan, uh-huh. y es una pena porque es como si dijéramos un emblema de Tierra de Campos, los uh-huh. palomares.
Uh-huh. Claro. Y de hecho, si se restaurasen, ¿usted cree que la gente iría a verlos?
Yo creo que sí irían a verlos, porque ya les digo, Villarreal es el pueblo, que, si no me equivoco, es el pueblo que más palomares de Europa tiene.
Uh-huh. Digamos que son edificaciones muy antiguas, de barro,
sí.
redondas.
Sí, muchas de ellas, ya les digo, se están cayendo. Se están haciendo a través de la Junta de Castilla y León. Algunas están haciendo nuevos, pero muy poquitos. Y la gente, al no haber ayudas, no haber subvenciones, pues la gente los no, como es, tienen un gran elevado coste, pues no los arregla.
Bueno,
yo creo que se debería subvencionar.
Uh-huh. Sí, vamos a prestar atención a eso. Oye, los palomares,
¿claro?
es un esto se remonta al Imperio Romano, esto tiene de años.
Tierra
imagínate.
De Campos, estoy mirando, sí, hay algunos que están destrozados.
Sí, bueno, toda la zona, toda la provincia de Zamora, por ahí tiene que haber mucho. ¿Me habéis dicho? Yolanda, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Yolanda.
Hola,
sí.
¿Qué tal? Bueno, primero, daros la enhorabuena tanto a ti, Alberto, como a Bárbara.
Gracias.
Muchas gracias.
Os oigo todas las mañanas y creo que hacéis un tándem magnífico.
Qué alegría más grande, así viene uno encantado a trabajar a la radio.
Bueno, pues yo voy a comentar, yo soy de un pueblo de la provincia de Jaén, de Porcuna,
uh-huh. Uh-huh.
por cierto, hoy pasa por allí la Vuelta Ciclista a España, uh-huh. pero yo vivo en Sevilla y voy de vez en cuando a mi pueblo y he estado recientemente y en la parroquia de, uh-huh. de nuestro pueblo, de Nuestra Señora de Asunción, en esa parroquia están las únicas 3 pinturas de temática religiosa que pintó Julio Romero de Torres.
Anda.
Y la vi un poquito deteriorada, la verdad. Es el tema es ese, que al ser las únicas 3 pinturas religiosas que pintó Julio Romero de Torres, uh-huh. yo creo que deberían de cuidarse quizá un poquito más, ¿no?
Uh-huh.
Por
uh-huh.
ser única.
Hombre, y, totalmente. Julio Romero de Torres, estamos hablando de uno de los grandes artistas del siglo XIX. O sea que,
efectivamente.
El siglo XIX,
pero pintó
siglo
esas 3 de temática religiosa.
Uh-huh. Bueno, pues
esa es la petición de Julia, ¿no? Las pinturas de Julio Romero de Torres. Es que es verdad que de repente en tu pueblo puede haber algo que no está en las condiciones que uno
sí,
considera.
No siempre es lo evidente, la catedral de tu ciudad, no es siempre la parroquia de al lado de casa, oye, muchas veces.
Hace poco, contamos en el No Ya Lo Tienes, hay un pueblo que se llama Fuente Odra,
ajá.
que todos sus vecinos estaban siempre picopala, porque no arreglaban su iglesia,
ajá.
la iglesia de San Lorenzo. Y al final se pusieron manos a la obra los vecinos, se buscaron la vida, hicieron un micromecenazgo, que esto es pedir un poquito de dinero, ayudas por internet a la gente que quiera colaborar, y están ahora mismo pues en plena faena restaurando la iglesia.
Que fíjate, es muy importante que desde sitios como este, que tenemos un altavoz y que nos escucha mucha gente, oye, remarquemos estos temas, porque a lo mejor no habían caído en cuenta. Por ejemplo, los palomares de la zona de Zamora estaban cayéndose, ¿no? Está muy bien.
A veces, bueno, son pueblecitos pequeños, la gente no presta mucha atención, pero ¿y si se hacen turísticos de repente, no?
Totalmente.
Por restaurarlos. Vamos a saludar ahora a Mario. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Y usted qué quiere reivindicar que se tenga que restaurar cerca de donde usted vive?
Bueno, yo es que restauro y reciclo todo. Yo tengo que ir por la calle con los ojos cerrados, porque como vea un sillón, como vea un ropero...
Lo quiere llevar para casa todo.
¡Qué maravilla!
Me lo llevo para casa y, bueno, lo restauro, cambio color, en fin. También me dedico a reciclar todo lo que encuentro, latas de basura, tenedores... En fin, que no paro.
Vamos, que si se rompe un mueble en su casa, usted no va a comprar otro.
Se cambia de mueble. Lo hago de otra forma.
Y Mario, ¿es lo que usted, lo que más trabajo le ha costado restaurar?
Los sillones. Aprender a tapizar los sillones, ponerle el forro adecuado para que sea cómodo, adaptarlo. O sea, tiene su rollo, pero la verdad que este tema es... lo estás haciendo y desaparece porque es súper relevante.
Y me imagino que la familia entonces cercana, cuando tenga algún problema, le llama. Debe tener usted el teléfono frito.
Y a los amigos, porque los tengo petados, porque todo lo que hago lo regalo. Pues, claro,
encima.
Sí. Tengo una, si quieres mirar, tengo un en Instagram, reciclarte 1900, _ antes de arte, y verán todo lo que reciclo, basura, o sea, de todo.
Recuérdeme el Instagram, un segundo, que no me he enterado.
Reciclarte 1900, y entre la L y la A de arte, _.
Ah, pues mira, perfecto. Aquí lo tengo. Oye, maravilloso todo lo que hace, ¿eh? Muy bonito. Vamos con más. Antonio, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Antonio. ¿Hay algo que desee usted restaurar en su ciudad que debería tener la atención de los que se dedican a estas cosas?
Pues sí, efectivamente. Yo soy de un pueblo que se llama Garcíes, aquí en la provincia de Jaén, y reivindicar, sí, bastante, pero es que tenemos uno de los monumentos más importantes, o que en su momento fue más importante, de la provincia de Jaén, el Palacio de los Marqueses de Viana, en Garcíes, repito. Entonces está muy dejado de la mano de Dios, y yo quiero hacer desde aquí un llamamiento a la actual propiedad, que Francisco Bañío, que es el dueño de los Aceites Castillo de Canena, para que, hombre, se implique un poco más, porque últimamente, estos últimos años, ha habido intentos por parte del anterior alcalde de García, pero que no se han llegado a materializar de ninguna forma. Y yo quiero, como digo, de alguna forma hacerle un mensaje, hacerle llegar un mensaje, un llamamiento a Francisco Bañío y familia, para que se implique un poco más y trate de buscar soluciones, porque es que el palacio está en un estado lamentable y es muy penoso.
Porque, Antonio, nos habla usted del exterior del palacio, pues supongo que el interior no será visitable, siendo privado.
No. Bueno, es visitable, si previamente se concierta, pero visitable no es, porque está en un estado, como digo, bastante penoso, tanto en el interior como en el exterior. Y, hombre, eso es lamentable que ocurra esto, y ya digo, yo quiero de alguna manera, como digo, implicar a la familia Bañó, a don Francisco Bañó, para que de alguna forma, pues, se retome esto con un poco más de seriedad. Claro, y un poco más de coraje para que lleguemos a una solución lo antes posible. Intentar buscar financiación de alguna manera para que el monumento recupere en parte pues lo que nunca debió de perder.
Claro que sí, ¿no? Me parece muy bien. Claro. El Palacio de los Marqueses de Viana, en Garcíez, en Jaén, ¿no? Estoy viendo fotos aquí, es verdad que una de chapa y pintura no le vendría nada.
Bueno, pues para eso estamos ahora dando toquecitos a todo lo que se necesita. Mario, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted qué reclama que se tenga que restaurar?
Bueno, lo primero, enhorabuena por el programa, que los tengo todos los días.
Muchas gracias,
Mario. Luego, lo segundo, soy de Gijón, Asturias, y creo que teniendo el edificio mayor de España, deberíamos de hacer algo más con él. De unos 10 años para acá se ha venido rehabilitando, preparándolo como instituto, toda la carpintería de las ventanas se ha ido habilitando, la Universidad Laboral de Gijón, pero yo creo que deberían de arreglar también toda la zona de los jardines. Tiene unos jardines espectaculares que no están bien arreglados, no están bien cuidados. Uh-huh. Tiene pistas de tenis, pistas de baloncesto, tiene una piscina que está, pues igual lleva sin uso 40 años. O sea, hay cosas que todavía se pueden mejorar y repito, siendo el mayor edificio de España, a la altura quizás para algunos del Escorial, con una capilla de planta elíptica, si no me equivoco, que creo que es la mayor de Europa o del mundo, creo recordar. No sé, tiene detalles que son historia de España y que creo que deberían de rehabilitarlo más aún.
Pero me ha dicho usted, porque creo que no me ha dicho el nombre del edificio, pues es la
Universidad Laboral.
La Laboral Ciudad de la Cultura, sí.
Bueno, es que aquí se llama Universidad Laboral de toda la vida.
Sí. Bueno, pues mira, ahí está, en Gijón, que tiene unos edificios que son maravillosos. A mí es que me vuelve loco.
Pero es verdad que a veces te centras en un edificio y no en sus alrededores, claro. Y es verdad, de repente dices, oye, que este árbol está mustio y no hay manera.
Vamos con más. María, buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, María.
Mira, Alberto, yo vivo en Sevilla y me gusta hacer muchas excursiones. Ajá. Por ciudades de Andalucía, pueblos de Andalucía, y es que me quedé dolorida, vamos, me dio una pena porque hay en un pueblo muy cerca de Nueva Priego de Córdoba, en un pueblo que se llama Carcabuey, un puente califal del siglo VIII. Uh-huh. Y es que me dieron ganas de arreglarlo con las manos si hubiera tenido yo medios. No te puedes imaginar cómo estaba, y lo peor es que en Andalucía o en España se protegen edificios del año 1920 como si fueran, que no, está muy bien, pero que igual hay que destinar, si hay que elegir, pues quizás haya que elegir lo de más valor.
Claro.
Que muchas veces ves que están muy protegidos unos lavaderos del año 1870 o una cosa así, y es que este es un puente del siglo VIII que es que se está viniendo abajo, al menos cuando yo he estado, que ha sido hace año y medio, dos años por ahí. Mandé a Patrimonio de Andalucía, al Instituto del Patrimonio, un correo electrónico para ponerlo en su conocimiento. Uh-huh. Y aquí al lado de Sevilla, en el polígono industrial de la isla, al lado de Sevilla, que lo conocerás,
sí, hombre,
en el
río claro.
Guadaira, hay una torre que se llama la Torre de los Herberos, de la misma época, que se está literalmente viniendo abajo. O sea, eso, no, vamos, es decir, hay como dos de las fachadas de la torre, el resto no está. Pero estamos hablando de lo mismo, o sea, del tiempo de los árabes en España, y que da muchísima pena que vamos, que ni siquiera, yo creo que ni siquiera figura en las guías de los aficionados a esos tiempos.
¿Y María,
de la historia.
¿Le contestaron a usted del Ayuntamiento de Córdoba?
No, del Ayuntamiento no, le escribí al Instituto del Patrimonio Andaluz. Y yo a Córdoba no, porque quizás eso dependa del Ayuntamiento. Bueno, tú sabes, te metes y no sabes si depende de la Diputación, depende del Ayuntamiento, depende de...
Incluso del Estado, sí, sí.
Claro, yo cogí ya, escribí al Instituto del Patrimonio Artístico, que sé que se ocupan, porque yo había hecho además un curso con ellos, y es que sé por dentro que muchas veces se protegen cosas que dices, pero hombre, si están protegiendo cosas de hace 80 años.
No, tiene toda la razón del mundo, algo cual, lo que sea, si es del edificio 8 y todavía está en pie, oye, hay que protegerlo.
¿Y qué hay que proteger según Lorena? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Usted qué reclama que haya que restaurar?
Bueno, lo primero, soy una seguidora de COPE, de todos los programas, pero sobre todo de Herrera en COPE desde hace un montón de años.
Muchas
y
gracias.
De verdad, enhorabuena.
Qué bonito,
y gracias. Tengo una foto con tu padre, Alberto, que
¿sí?
es una de las fotos que todo el mundo me dice, que es que dice, ¿se te ve feliz? Digo, bueno, uno de los días más felices de mi vida.
¿Dónde
de verdad.
Se la hizo? ¿Dónde se la hizo?
En Zaragoza. Siempre que venía a hacer el programa aquí yo iba a verlo. Me pegaba el consiguiente madrugón. Y...
Pues a ver si este año podemos volver a Zaragoza y nos lo hacemos los tres,
ojalá.
Hombre.
Ojalá. Bueno, nada, yo llamaba para contar que bueno, una vez me hizo mucha ilusión pues que restauré. Bueno, me gustaría más decir que yo solita, pero no fui yo solita, tuve ayuda. Una banqueta de como de dormitorio, como de estas que se utilizan pues para sentarse y calzarse, o bueno, se utilizaban en su día.
Sí.
Y bueno, pues nada, estaba una vez en una terraza tomando algo y alguien estaba... sacando muebles de un piso y entonces, bueno, pues pregunté, o sea, me llamó muchísimo la atención y pregunté si me lo podía llevar, me dijeron que sí. Claro, luego el camino a casa pues fue muy curioso con un trasto
la banqueta gigante
y carcomido, sí, tenía un tamaño además, pero bueno, en fin. Y luego fueron meses, porque la verdad es que llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo y sobre todo Lo bonito era que, a ver, no es una cosa que te pongas y en una hora o en un día lo hagas. O sea, uh-huh. es un pasatiempo que
hay, habrá que tener cuidado con los bichitos que traen los muebles, ¿no? Sí, si están por ahí tirados.
Sí. O sea, los guantes, por supuesto, desde el minuto uno. O sea, daba cosica, pero bueno, teníamos espacio exterior para hacerlo. Y bueno, y como he dicho, pues tuve ayuda y a ver, pues desde el tener que lijar, tener que buscar, porque no es una pintura cualquiera la que uh-huh. le vas a aplicar, uh-huh. ni es solo una, encontrar el color adecuado que te gusta. Luego, claro, hay que tapizarla,
claro.
Pero el tapizado es buscar la tela adecuada porque no todas valen. Hay que buscar la espuma, que te la corten a medida. Hay que buscar un ribete, porque no, bueno...
Tiene su trabajito, oye,
que,
claro.
Que ha quedado una banqueta preciosa, ¿eh?
Bueno, pues le emplazo a María que si volvemos a Zaragoza nos echemos esas fotos los tres, más a gusto que tres arbustos. Perdón, me he dicho María, me refería a Lorena, claro, ¿verdad?
La puedes llamar Merlín, si quieres.
Discúlpame, Lorena, la puedo llamar Leroy Merlín también. Bueno, quédense que ahora seguimos y nos ponemos a bailar. Van a disfrutar ustedes con lo que viene, una barbaridad. Ya verán.
Herrera en COPE.
Estar informado.